Basket Sport en la 91.4 FM.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Basket Sport, edición de jueves. Hoy es 7 de junio, 7 de Morata. Una edición que va a estar marcada por el Valencia Basket, como siempre. Hemos hablado con Sergi García esta mañana en el acto de la acuestación del cáncer 2018, donde obviamente ha repetido Valencia Basket, 23 años consecutivos repitiendo, 26 años consecutivos presidiendo la mesa Hortensia Herrero. Ya esta mañana la hemos escuchado en tiempo de Gran Deportivo. Estábamos aquí un poco pendientes de la última hora, porque pasa por Joan Peñarroya, no va a seguir en Morabanca Andorra. Mañana se despide en rueda de prensa, función de desgaste, quiero decir, la relación entre Francesc Solana y Joan Peñarroya se desgastó, nos lo cuentan desde Andorra. Mañana hay rueda de prensa de Joan. Mañana es posible, bastante posible, que se haga oficial la salida de Vidorreta. Y como diría Amador Rivas, blanco y en botella leche. Esto obviamente lo último es especulación, pero ya hemos hecho la personal, la pertinente consulta, y la agencia de representación, el entorno de Joan Peñarroya y demás, no desmiente absolutamente nada en relación a una posible llamada de Valencia Basket. Teníamos un programa algo más tranquilo, ya saben ustedes de sobra que es el último, en el que hoy nos vamos a despedir. Y teníamos un poco charlar sobre lo que ha sido la temporada, un poco un programa más romántico, por llamarlo de alguna manera, pero la última hora nos ha puesto un programa mucho más interesante de lo que parecía en un principio. Así que voy a saludar ya a la mesa. Hoy repite una vez más Tony Ponce. Tony, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Te está sacando ya la quechua, para pasar aquí los días.
Hombre, ya lo creo. Pero bueno, lo vamos a echar de menos, de todas formas.
Sí, sí, sí. Se va a echar de menos. Manolo Lozano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
Que vivió desde la distancia la eliminación de Valencia Basket, ¿eh?
Sí, llegando a Valencia y la verdad es que un poco bastante dolorosa. Algo que no esperaba, algo que diría que en principio te dije que no iríamos a Madrid. Pero bueno, que a lo mejor a última hora me hubiera animado, pero claro, no hizo falta. No hizo falta ese esfuerzo para ir a Madrid.
Yo, de hecho, la pregunta que hago siempre cuando juega Valencia Basket contra Madrid, en Madrid o contra Estudiantes, es: ¿Manolo, vas?
Siempre, siempre, Manolo.
Y a partir de ahí.
Y a partir de ahí tomamos decisiones.
A partir de ahí ya vamos viendo. Mira, me están llamando ahora. Ahora no lo puedo coger. Se ha acabado la temporada, Manolo. Ya hemos hablado largo y tendido con Tony también de cómo ha sido para ti, o sea, cómo ha sido cada uno la temporada. Te quiero preguntar a ti cómo viviste ese momento de la eliminación de Valencia Basket y un poco si nos puedes valorar lo que ha sido para ti esa temporada tan larga de Valencia Basket que acabó de manera inesperada el pasado viernes.
Pues la verdad que yo creo que se nos ha convertido a todos en una temporada larga por esas subidas y bajadas de este equipo, que en momentos parecía que era un equipo destinado a hacer grandes cosas, pero que en otros momentos daban una sensación de que cuanto antes acabara la temporada, mucho mejor. Plagadas también de tantas y tantas lesiones, algo que el Valencia Basket tendrá que mirar en un futuro. Y la verdad es que a mí, te voy a decir una cosa, y que alguien se lo puede tomar a mal. Viendo que había caído otra vez Green, viendo que Rafa cogía, que pasaba por quirófano, hasta me parecía que era alargar la agonía. Claro, lo que pasa es que el premio era la Euroliga. Uh-huh. Pero me parecía que era alargar la agonía demasiado con unos jugadores tan tocados y tener que jugar contra un Madrid que está, como estamos viendo, liderando ese campeonato de liga, rozándolo con los dedos. Porque hoy por hoy creo que el único que le puede hacer sombra es el Tau, pero no creo que esté al nivel del Real Madrid.
No cumplió el objetivo Valencia Basket. No sé cómo definirías la temporada, si una decepción o un fracaso. Yo creo que son las dos palabras que están marcando el camino de la gente.
Es que yo nunca creo en los fracasos, creo que me llevo más una decepción. Es decir, los fracasos, al fin y al cabo, esto es un deporte. Parece ser que como eras campeón el año pasado, tienes que volver a repetir el título. Y todos sabemos que este Valencia de ensueño, que nos hizo el año pasado tanto ilusionarnos, es difícil que un Valencia con un presupuesto como el que tiene, es difícil que un Valencia con un roster de jugadores que tiene, te pueda 2-3 años repetir un campeonato de liga. Eso sí, este año se nos había puesto muy fácil la Euroliga, pero parece que el Valencia Basket se desinfló al final, por lo cual yo personalmente la tacho de decepción, no de fracaso.
¿Hubiera renovado a Vidorreta?
No, sinceramente no, es decir, y no por nada, es decir, yo ya tuve, podemos mirar las hemerotecas, yo a principio de temporada dije que era un entrenador que lo veía súper ultra defensivo, pero que en ataque no íbamos a jugar nada, como así ha sido toda la temporada, es decir, tú no has visto un Valencia que haya sido capaz de, menos de tener esos triples librados que conseguías por un porcentaje tan alto mantenerte ahí arriba, no hemos visto un juego coral del equipo en el cual, como el año pasado, unos jugaban mejor, otros peor, pero al final todos aportaban. Entonces, yo otro año, basándome en mi equipo en defensa, que tampoco hemos visto una defensa tan agresiva como él estaba acostumbrado, y si no, ya por no hablar de la presión 2-2-1, que algún día alguien me la explicará, porque sigo sin entenderla, es decir, llevo muchos años jugando a esto y no la entendía. Pues bueno, no me apetecía estar otra temporada con un sistema que no lo tenía claro. Creo que quiere innovar tanto Chus que se equivoca. Es mi sensación, ¿eh? A lo mejor otros técnicos dirán que más vale que me calle, que yo no estoy en ACB y él sí. Pero sí que es cierto que ese juego fácil que hacía Pedro, o que hace Pedro con el Baskonia, yo no lo he visto en ningún momento con Chus Vidorreta.
No, la verdad es que hemos visto pocos momentos de canastas fáciles y de partidos controlados. Creo que partidos controlados, recuerdo el de Unicaja contra, bueno, el de Unicaja en la Fonteta en la Euroliga, y los de Montaquit fue en Labrada y tenía contra Zaragoza.
Sí, sí.
Porque luego los partidos tranquilos acababa sufriendo, acuérdate la prórroga de Andorra y las remontadas y remontadas y remontadas de,
es decir, te ibas de 17 en la media parte, que decías, bueno, el partido ya empezamos de bromas y esto sí, está acabado, sí, sí. Vamos a hablar de qué guapas han venido las speakers, qué guapo ha venido la cheerleader, que nunca las vimos, pero bueno, qué bien lo hacen los Yayos Dan, todo esto, pero de pronto nos tocaba volvernos a poner las pilas rápidamente porque te remontaban 12 puntos en 4 minutos,
sí, sí.
Y ya empezaba, como tú, esa frase que será ya mítica en esta casa, el cagómetro.
El cagómetro.
El cagómetro. Empezaba ya a ponernos a todos un poquito...
A rezumar.
Exactamente, estresaditos. Y al final rezábamos como en fútbol. La hora, árbitro, la hora, que acabe el partido, que vamos ganando de 2, pita la hora. Pero malos de 2 sabemos que por suerte, por gracia, hay un crono que se para y se enciende cada vez que la pelota no está en juego.
13 segundos.
A veces va mal y tienen que recuperar décimas, sí, sí, sí. Y cosas así, bueno, pero bueno.
Bueno, eso ya, la verdad es que habrá que hacérselo mirar, pero yo lo del arbitraje en general... No, yo no estoy diciendo que pitaran mal la final, además. Yo luego os he escuchado por iPhone desde
el podcast.
Por podcast, y la verdad es que sí que os oí que decíais que el arbitraje, bueno, que había sido falta, que tal. Mm-hmm. Claro, a mí lo que me hace gracia es cuando la gente de la calle sabe que colabora con esta casa, viene y preguntaba, es que, claro, vosotros lo decís eso, pero eso al Madrid no se lo pitan. Bueno, pero es que yo no soy el Madrid. Es que hay que vivir con lo que eres, es decir, posiblemente un partido de alevines de aquí, de nuestro amigo campeón de liga, Tony, contra un Valencia Basket en una final muy apretada, pues posiblemente... Pues no se lo van a pitar a Valencia Basket, pero a Tony se la van a pitar seguro. ¿Por qué? Porque es más fácil castigar al Pipiolo, y eso lo hemos visto siempre. Uh-huh. Y Lasson tocaba al defensor personal. A él le daban 4 castañas y hasta que la quinta no sangraba, tal, pues no le pitaban. ¿Por qué? Porque es fácil no pitar a un rookie que no te va a protestar, porque todos los partidos que luego estamos viendo duros, ya vimos, yo por ejemplo sí que pude ver el Madrid, el Balife, el último partido, uh-huh. Creo que se dieron caricias, no. Lo siguiente. Pablo Aguilar protestando Donchi, encarándose, y los árbitros jueguen, es decir, creo que a veces cuando el juego se convierte tan físico, tienes que pensar que aunque le pites 50 personas a un equipo, se las tienes que pitar, porque es que si no, el propio jugador se va calentando, y la prueba la vimos en Donchi. Doncs hubo un momento que ya hasta se encaró cara a Aguilar y le dijo no sé qué, y luego al público que animara para meterse con Aguilar. Es decir, esas cosas es lo que te digo, que sí que me gustaría que el arbitraje fuera controlando. Es decir, hay momentos que deja mucho jugar y es un juego bastante duro.
¿Pudiste ver la imagen de la falta de Galmekel, sobre Galmekel, de Will Thomas?
No. No la he podido ver.
¿Dónde? No te pregunto.
No la he podido ver, no, lo siento.
No, hombre, no, joder. No, tampoco pasa nada, ¿eh? Esto no es un examen.
Ya, pero bueno, no sé si me va a hacer...
No hacía falta verla para...
Todo
el mundo ha dicho que era falta.
Sí.
Yo con todos los que he hablado de la calle... Sí, falta es... Pero esto al Madrid, no, o al Barça no se lo pitan, o al Tau. Vale, pero es que ni eso tú eres el Madrid...
Eso lo dijo Vidorreta.
Ni tú eres el Barça, ni tú eres el Tau. Es decir, a mí no me vale que no me digan que eso no se lo pitan al Madrid, porque si tú en vez de naranja jugaras de blanco y en vez de que ponga cultura esfuerzo pusiera teca, pues a lo mejor te lo habían pitado, pero es que tú eres Valencia Basket y tienes que vivir con ese rol toda la vida, y todos sabemos que es que a mí no me vale que luego la gente me diga, claro, es que tú estás utilizando un poquito el comodín de que todo vale, no, yo estoy diciendo que si es falta, es falta, y a que se la piten al que se la piten, y si a ti no te la han pitado, pues has tenido mala suerte. Otra vez esta temporada, Carlos, lo hemos comentado tú y yo, que hemos dicho, madre de Dios, lo que nos acaban de regalar.
Correcto.
Y nadie ha protestado y ha dicho, oye, que nos han regalado, Entonces, bueno, pues oye, era falta, todo el mundo lo reconoce. Lo que sigo pensando es que el Valencia, el entrenador y los jugadores se lo tienen que hacer mirar. Tú ganando de 13, porque sí que lo he estado escuchando varias veces, de 5 quedando 13 segundos, no puedes perder un partido en la vida.
Imposible.
En la vida. Solo lo he visto a un equipo, que fue el Juventud en una final de Cora, creo que fue, que remontó 8 puntos en 14 o 15 segundos.
No me acuerdo.
Pero sí, ya te digo que yo creo que empezaba a jugar de junior o primer año de senior, que fue impresionante lo que llegó a hacer, que metió 3 triples seguidos, le hizo 2 robos, pero eso pasa una vez en la vida, es decir, eso el Juventud no lo volverá a hacer en la vida, pasen 100 años. El Valencia se lo tiene que hacer mirar, la concentración, el... tiro al pie,
el bajar el brazo,
es decir, chicos, seamos más inteligentes. Además, no dejes que tiren de 3, hazle la persona para que tiren de 2. Cuando quedan ahí 4 décimas de segundo, sé listo. No dejes que tire de 3, a la persona lo hubieran tirado 2, si entre los 2 te sigues a 3, te hacen a ti la personal y metes 1, estás a 4, en fin. Claro, es muy fácil ahora, aquí sentado tranquilamente, reflexionando, ya relajado, ya se nos ha pasado todo el malestar de la temporada, pues es muy fácil pensar lo que yo haría si fuera Chus, pero por suerte yo soy Manuel Lozano y Chus es Chus, y el que ha tenido que tomar esa decisión ha acertado exactamente de Chus, y yo me he librado. Tengo la ventaja de decir que yo no lo haría, pero claro, habría que verse en su situación, ya que habría que verse en esos 13 segundos y habría que verse con tus jugadores en qué actitud están. A lo mejor los jugadores ya no querían jugar tampoco más, aunque a Valde se vaya llorando, a lo mejor los jugadores decían, está siendo dura.
Sí, es una temporada...
dura. Y acordémonos del primer año de Pedro, que aquí toda Valencia sacó el látigo, lo crucificó, crucificarlo en la plaza del ayuntamiento. La misma gente luego al año siguiente fuimos todos a decir, Chus, quédate. Pedro, quédate. Pedro, quédate. Es decir, que bueno, señores, habrá que hacérselo mirar, quiero decirte... Oye, que no sé.
Poco de coherencia, ¿no?
Poco
de
coherencia, todo.
Al final, Manolo, es el deporte. Valencia Basket hubiera renovado a Vidorreta si hubiera ganado contra el Balai Gran Canaria.
Por supuesto.
Y ahora mismo no está renovado y no va a seguir.
Yo creo que no, ¿eh?
Salvo el catombe mundial. Aquí todo es posible, ¿eh? Nosotros hemos visto unas cosas que... Cuidado,
bueno, pero es que te salga tu director técnico y que te salga tu vicepresidente económico y te diga, Chus no sigue... decisión del mandamás, es un poquito duro cara a Juan, que lo hemos hablado a micro cerrado,
sí,
un poquito duro hablado.
Es dejarle
a Juan que decida algo cuando él, para eso tiene tanto a su director técnico como a su administrador.
Era la información de la cadena COPE de ayer por la mañana, ponía ese condicionante que para mí es el más importante. Nosotros por la tarde ampliábamos la información y básicamente es que no va a seguir,
es que...
ni porque precisamente es lo que dices tú. Juan Roche tiene gente para que haga su trabajo, no tiene que hacerlo él.
No, y sobre todo también porque es que si continuara Chus Vidorreta, después de no cumplir el objetivo, después de no hacer una temporada brillante, ya sea por responsabilidad suya, ya sea por responsabilidad de otros estamentos del club, que al final esto no es blanco o negro, todos tienen su parte de responsabilidad. La temporada siguiente iba a empezar coja, o iba a empezar con mucha facilidad para enfermar. Al final lo sabemos en Valencia. No sería el primer entrenador que renueva bajo cogido con alfileres.
Perasovic, por ejemplo.
Perasovic, me comenta. Yo comentaba Pedro el otro día Martínez. El caso de Ricard Casas, pero también está el caso de Fotis Katsikaris, está el caso de Benimir Perasovic, aunque yo creo que el de Perasovic, también lo he dicho por redes sociales, es distinto, porque Perasovic venía de ganar una Eurocup.
Sí, pero la gente no lo quería, ¿eh? Tú puedes ganar, es que al final, es que esto también, lo que tenemos que tener en cuenta que el público no ha estado, en la última etapa de Perasovic no está con él, aunque ganas la Eurocup, ¿vale? Yo creo que el 80%, no voy a poner un porcentaje, porque tampoco lo puedo decir, porque no he hecho ahí una encuesta, pero sí que hay un porcentaje alto de la Fonteta por los pitidos, no está con Chus. Si tú lo renuevas ahora, que no has hecho nada, más vale que al principio de temporada te pongas ahí arriba y que en Eurocup estés barriendo, porque es que si no, en la jornada 10 los pitos van a ser ensordecedores en la Fonteta, y eso no es bueno.
En cuanto el primer tiro libre no entre, el murmullo va a estar presente en la Fonteta. Si ya lo ha estado esta temporada, imagínate la siguiente no habiendo cumplido el objetivo de la temporada anterior. Al final en Valencia somos así, pero en todos los sitios de España son así. Realmente no es una cuestión solo de la Fonteta y de Valencia Basket, simplemente es lógica. No cumples el objetivo, estamos en baloncesto profesional, no continuamos en el equipo.
Uno de los jugadores que más puede agradecer que no siga Chubidorreta es Sergi García. Hoy hemos estado con él esta mañana en el acto que comentábamos antes. Hemos charlado 5 minutillos con él. Vamos a escuchar la entrevista que le hacíamos esta mañana al base balear.
Bueno, Sergi, importante, ¿no? Colaborar con este tipo de acciones contra la
cámara. Sí, la verdad que poder colaborar y interactuar también con estas causas y con una asociación tan importante como esta, como un club como Valencia, siempre intenta ayudar y también dar el cariño que nos dan en todo momento durante la temporada.
Vamos a entrar precisamente en la temporada. ¿Cómo lo has vivido? No en la plena personal, sino de momento en el plano colectivo. ¿Cómo habéis vivido la temporada después de esa sorpresa de caer el viernes contra Gran Canaria?
Sí, es un final, como hemos dicho siempre, un poco cruel, porque es verdad que veníamos trabajando muy bien, ya prácticamente recuperando todos los jugadores, que es verdad que lo hemos pasado muy mal con todas las bajas y las lesiones que hemos tenido durante el año y todos los cambios que ha habido de jugadores, contando yo que también he venido a mitad de temporada. Pero ahora hay que reponerse, trabajar muy duro para el año que viene, intentar poner a Valencia donde se merece, que es estar entre los más grandes de arriba.
En el plano personal llegaste, como decías, creo que era en diciembre cuando fichas por Valencia Basket, vienes con problemas físicos, recaes otra vez. Supongo que ha sido una temporada con Valencia muy muy dura y con Zaragoza muy buena en la parte que te toca.
Bueno, es verdad que son dos realidades distintas, pero es verdad que en Zaragoza empecé muy bien, luego por lástima caigo lesionado y se produce todo el fichaje mío y vengo aquí lesionado, es verdad que estuve prácticamente 2 meses aquí parado, que se hizo muy difícil porque venir a un club nuevo lesionado siendo joven, tiene sus dificultades, pero ha sido un año de aprendizaje muy bueno para mí. Creo que he crecido mucho como jugador y seguro que me va a servir para el futuro. Y vamos a ver, esperemos que para el año que viene cambien un poquito de las cosas. Y ya estoy desde ya preparando tanto física como mentalmente la temporada siguiente.
Se ha preguntado mucho por ti en rueda de prensa. ¿Cómo ha sido la relación con Chus Vidorreta? Sabes que a nosotros nos encanta especular. Entonces, ¿cómo ha sido la relación con el entrenador?
Bueno, creo que ha sido normal, como cualquier jugador, pero es verdad que no tenía los minutos que a lo mejor yo quería, porque al final el entrenador es el que decide cómo debe de ir el equipo, pero se respetan estas cosas creo que he trabajado muy bien con él. Es verdad que también él no ha tenido buena suerte con las lesiones que ha habido en el equipo y a la hora de programar los partidos y todas estas cosas, es una dificultad añadida. Y solo queda trabajar, ahora, pues bueno, no sé cómo va a ser el año que viene, pero bueno, solo tengo que pensar ahora en mí, en mi cuerpo, y ayudar al equipo y al club que a estar lo más arriba posible.
Sobre el futuro, ¿cómo vivís los días estos que estamos esta semana, pendientes del futuro de Vidorreta? ¿Cómo lo vivís desde el vestuario?
No, en esto no nos preocupamos nosotros, solo yo creo que cada jugador ahora lo que quiere es recuperarse bien de la temporada y poco a poco, pues bueno, ir cogiendo ritmo, mejorar en esos aspectos que quiera mejorar, tanto física como técnicamente, y bueno, yo creo que, bueno, yo desde ya he empezado a trabajar ya con los preparadores físicos, intentar, pues bueno, recuperarme bien de todos los problemas físicos que tenía y llegar bien físicamente.
Sobre las lesiones te quiero preguntar, Sergi, dentro del vestuario, porque claro, era ya no la lesión, sino la recaída, ya no la tuya, sino la de San Emen, la de Tibor, ha habido muchas lesiones, el caso de Latavius, aunque a ti te pilló estando en Zaragoza. De hecho, desde dentro, supongo que os daría hasta rabia, ¿no?, el hecho de ver esos problemas. No sé cómo lo habéis gestionado vosotros con los médicos, con los preparadores físicos, no sé, ¿dónde crees que está el problema?
Bueno, el año pasado tocó en el Barcelona, todas estas bajas, este año toca aquí. Es verdad que teníamos muchos partidos, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Personalmente puedo decir que con los preparadores físicos he trabajado muy bien y bueno, es verdad que fue una lástima la recaída, pero son cosas que pasan, pero yo creo que se trabajó bien. Y bueno, es verdad que cuando hay tantas bajas y tantas lesiones en un equipo, pues a la hora de que se note en la pista, a la hora de jugar y todo, se nota mucho, porque bueno, no es lo mismo tener el grupo metido dentro del campo y tener ese feeling con los compañeros que tener algunos compañeros fuera lesionados, otros estar dentro y que vayan entrando poco a poco, pues no es lo mismo porque esto a la hora de jugar se nota mucho.
Y a la última, Sergi, ¿qué objetivo te marcas individualmente de ganar la próxima temporada? Se vuelve a la Eurocup y vas a hacer pretemporada, que yo creo que aparte del equipo tú la vas a poder hacer, y creo que eso va a ser muy importante para ti de ganar la próxima temporada.
Sí, eso es, empezar desde el inicio, pues bueno, siempre es un aliciente más para conocer a todos los compañeros, entrar ya en una dinámica donde, pues bueno, el entrenador te pueda conocer un poquito más. Y bueno, yo creo que puedo ayudar mucho a este equipo. Como he dicho, ya estoy entrando para preparar la próxima temporada y quiero llegar muy bien físicamente. Y yo creo que bueno, este verano va a marcar muy bastante la temporada que viene. Así que estoy tranquilo, solo quiero mejorar y bueno, el futuro, pues bueno, ya vendrá.
Gracias, Sergi, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues este era Sergi García, que hablaba esta mañana con nosotros en ese acto de la cuestación del cáncer, y que básicamente es un hombre feliz porque ve que puede tener oportunidades de cara al verano con el entrenador que venga, si es que viene alguien nuevo, que obviamente vendrá alguien nuevo. Supongo que hay ganas de ver Manolo Toni a Sergi García con pretemporada y puede ser un jugador importante.
Sí, al final Sergi García es un jugador de futuro, de crecimiento. Y vamos a ver sobre todo qué es lo que hace Valencia Basket con el puesto de base. Parece que Sam Marresom está en camino de renovar con el club. Guillem Vives, el futuro parece un poco más incógnita, sobre todo después de encadenar 2 años consecutivos en los que las lesiones quizás no le han respetado lo que debería, y el jugador realmente no ha mostrado ese crecimiento del que se esperaba cuando fichó por Valencia Basket. Pero lo que sí que es cierto es que si Sergi García se queda en Valencia, muy probablemente sea para ocupar el rol de tercer base en el equipo. Vamos a ver si es la temporada que viene es tan traumática como esta, obviamente va a tener oportunidades. Si viene y se queda para ser el tercer base del equipo, ahí tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque obviamente siendo la tercera espada de cualquier posición en el campo, tienes que o bien hacerlo muy bien y adelantar uno de los dos jugadores que tengas por delante. Y ahora mismo, si está Diot, si está Van Rossum, no lo veo. No veo a Sergi García por encima de ellos dos. O, lo que hemos dicho antes, lesiones, da un paso adelante y se establece en la rotación. Pero la verdad es que si Guillem Vives siguiera, si Diot siguiera y Van Rossum también, lo tiene prácticamente difícil, por no decir imposible. Yo a lo mejor quizás No sé hasta qué punto sería ideal para Valencia buscarle una cesión en un club de playoff, o al menos aspirante al playoff, de mitad de tabla de ACB, y que siga creciendo como jugador, pero al final un base lo que necesita es jugar minutos.
Sí, yo soy un poquito lo que dice Tony. Yo, si va a quedarse como tercer base, no lo dejaría, porque es un jugador que necesita minutos. Para eso prefiero darle minutos a chavales de la cantera. Y sí que lo cedería pues a un Burgos o a un Juventud, o a un Zaragoza de nuevo, que él se vaya fogueando, que él vaya cogiendo minutos, vaya cogiendo experiencia, y pensando que en un futuro, o sano Dios, se pueden caer. Pero yo es que, como bien dice Tony, a mí es que las terceras rotaciones prefiero chavales en formación más que ya jugadores hechos y que necesitan minutos. Por lo cual yo, para quedarme como tercer base, lo cedo a un club. Lo tengo clarísimo, pero bueno, sigo diciendo lo mismo. Esto al final lo dirá Chus.
Chechu. Nos hacemos un lío. Yo lo que haría, aunque suene impopular, es renovar a Guillem Vives, mantener a Antoine Diot y quedarme con Sergi García, que tiene contrato. Recuerdo que la temporada pasada Valencia Basket no contaba con Sam Manroso. Lo digo porque a veces a la gente se lo olvida. Sam Manroso el año pasado no cuenta, no se le renueva y se le ficha porque Antoine está cojo. Se le ficha después de ganar la Supercopa. Es impopular, pero es que...
Es una apuesta.
A mí me parece que Guillem Vives es un pedazo de base y se ha jugado el tobillo por Valencia Basket. Pero no quiero utilizarlo como argumento, simplemente es que a mí me parece un gran segundo base, y creo que tercer base Guillem Vives o tercer base un jugador de la cantera, no, porque al final alguien se va a lesionar. Y Antoine Diot, ojo, lleva un año parado. Vamos a hacer un alto en el camino, son las 7 de la tarde, 30 minutos.
En la calle Maluquer 4 de Valencia te están esperando el buen gusto, la selección, la tradición y la innovación a los mejores precios del restaurante Maluquer. Conoce nuestra selecta carta y nuestros deliciosos menús. Más de 15 años al servicio de tu paladar nos avalan. Reservas al 96-380-2106. Restaurante Maluquer, un placer para todos tus sentidos.
Si quieres dejar el interior de tu coche como recién salido de fábrica, ven a Fureauto 2000. Reparamos todos los asientos con tejidos originales. Tapizamos techos y paneles de puerta. Volantes en piel. Asientos de moto con gel y viscoelástica. Tapizados completos en piel. Todo lo que necesita tu automóvil para estar nuevamente de estreno. Trabajamos con agenda para que el vehículo permanezca en nuestras instalaciones el menor tiempo posible. Fureauto 2000 en Sedaví. Teléfono 963965151 o entra en la web fureauto.com.
La diferencia entre
hoy no me puedo levantar
y
hoy me he levantado contento de verdad
es un colchón de Carrión, que son expertos en descanso. Colchones Carrión, la mejor opción. Y
¿por qué Desguace Malvarrosa? Porque desde 1981 tienen a tu disposición la pieza que tu coche necesita y con sus estanterías robotizadas la localizan enseguida. Porque compran tu coche al mejor precio. Porque atienden tus necesidades con expertos profesionales. Porque tienen la web desguacemalvarrosa.es, donde elegir la pieza que buscas y tenerla a punto. Por todo eso y mucho más, Desguace Malvarrosa. En la A3. Salida Ribarroja.
Basket Sport en la 91.4 FM.
Seguimos en esta edición de Basket Sport. Hemos escuchado la entrevista con Sergi García. Decía micro cerrado, si a Sergi García se hubiera comprado y se hubiera dejado en Zaragoza, no haría falta cederlo este año, porque ya has perdido 6 meses con Sergi y puedes perder otro año. Entonces, para perder otro año más con Sergi, que tiene contrato hasta 2021, creo, pues habría que darle ya una oportunidad. Pero cerramos el caso de Sergi García. Os voy a preguntar, no lo he hecho al principio porque se me ha ido un poco la cabeza, como siempre, si os gusta Joan Peñarroya, porque hemos empezado con el programa de Joan Peñarroya, de que deja Andorra, de que hemos hecho la consulta, de que nadie tiene ganada, de que vamos a preguntarle a Joan Peñarroya vía WhatsApp, de que mañana se despide. ¿Os gusta Joan Peñarroya? Porque da la sensación de que suena para Valencia y suena para Unicaja, otro verano más, aunque Unicaja parece que lo tiene hecho con Casimiro.
Bueno, la verdad es que me parece, por una parte, si me preguntas si es buena decisión, realmente, te lo estaba comentando fuera de micro, la verdad es que me da un poco igual. Vamos a ver si tiene capacidad de trabajo, de que le dejen trabajar, de implementar una filosofía. Creo que lo más importante cuando llegas a Valencia es que el entrenador transmita al equipo y a sus jugadores un estilo de juego, ya sea A o B, pero que ese estilo de juego vaya con ellos y con el entrenador hasta el fin de los días. Pasó con Pedro Martínez, para mal en la final de Eurocup, para bien en la final de Liga. No ha pasado con Chus Vidorreta esta temporada, no, el equipo no ha tenido una filosofía de juego definida.
No.
Y realmente parece que Peñarroya sí que tiene un estilo de juego definido, o al menos lo definió con Andorra. También cada entrenador tiene que ser suficientemente listo como para adaptarse a lo que tenga y a los jugadores que tiene, para amoldar una filosofía a los jugadores, ¿no? Que al final son los que juegan y los que hacen que el entrenador gane o pierda, ¿no? Por tanto, pienso que el único hándicap así gordo y grande que tiene Peñarroya ahora mismo como entrenador es que tiene muchos problemas para mantener la concentración. En determinados momentos, por decirlo coloquialmente, se le va la olla.
Sí, sí, sí.
Y eso le perjudica a sus equipos de una forma bastante, bastante evidente. Si es capaz de controlar ese sentimiento, esa excitación que a veces demuestra sobre la pista, con los árbitros, con etcétera, etcétera, puede ser muy buen entrenador en los próximos años. Pero quizás es el único hándicap que yo ahora mismo le veo grande para no estar entrenando en Valencia.
Manolo.
Pues básicamente lo ha dicho Tony. Yo te iba a decir que no, y la explicación es sencillamente porque Tony lo ha explicado mejor que lo hubiera explicado yo, porque se le va la olla. Es decir, es un jugador que siempre está protestando, y protesta de una manera demasiado agresiva. Y todos sabemos que los árbitros, mientras no les toque la nariz, bueno, si le pasas por al lado como Plaza, que les puede contar hasta la película que vio el otro día y le escuchan, o como pues a varios entrenadores de la Liga Española, le hablan al oído sin aspaviento y sin tal, pues le consienten casi todo. El problema es que como este entrenador gesticula, se mete en la pista, parece que se vaya a comer el mundo, pues creo que primero no pegaría con la filosofía que quiere el Valencia Basket, y segundo, pues que el segundo o tercer partido que lo manden para la ducha, la dirección técnica pues no le va a sentar nada bien, con lo cual creo que esa va a ser la decisión para que Juan Peñarroya no venga.
Voy a decir una cosa. Ojo. La gente que ha rajado definitivamente de Vidorreta por ser protestón y excusarse los árbitros durante muchas ocasiones, con Peñarroya no tendría
no es
nada
más
fácil.
El otro día acabo rompiendo cosas en el vestuario de Unicaja, básicamente.
Por eso.
Se enfadó Andorra y en el partido
y me parece
de Liga
muy
regular,
me parece buen entrenador, pero claro, o sea,
¿sabes lo que me falta a mí con Peñarroya? Que todavía no ha ganado. Y no digo un título. Digo, en partidos importantes, posiblemente sea porque se le va la cabeza.
Cuartos de Copa. Cuartos de Liga Endesa.
Me parece perfecto el campo atrás. Porque eso es un robo a Morabanca Andorra, vamos, sin ningún tipo de dudas. Pero ese partido lo tenía que haber ganado Morabanca Andorra, porque era superior al Real Madrid, pero no sabe cerrar ese partido. Esa es la diferencia entre el Real Madrid y Morabanca Andorra. Siempre, obviamente, con el campo atrás y los pasos a Sermadini que le pitan que no eran. Cuartos de final de la ACB Liga Andesa, gana el primero bien ganado contra el Barça y no es capaz de cerrar el partido en Andorra. Y acaba siendo apabullado en el tercer partido por un Barça con muchas dudas. Creo que no sabe o no ha sabido cerrar los partidos importantes para Moravanca Andorra, porque Andorra lleva años siendo el equipo revelación en liga regular, pero luego, cuando llega el momento, falta algo, ¿no? Me pasaba el año pasado con Tenerife, el equipo revelación que gana la Champions, y en cuartos de la Copa, y en cuartos de la CB, fuori. Es que al final hay equipos que tienen una etiqueta de ganadores y otros que no. Valencia Basket es equipo de semifinal de ACB y Andorra es equipo de cuartos de final. Entonces creo que le ha faltado dar un paso más. Ahora bien, esto acaba de salir. Mañana se despide. Igual mañana anuncia que... Es un poco como Villorreta, ¿no? Lo del
es que
año
fue
pasado.
El modus operandi es el mismo.
Sí, sí. El equipo que entrenador que gana un título, bueno, gana la Champions con Tenerife, hace una temporada, se despide... Después de tiempo.
Queda muy bien, hacer rueda de prensa. Correcto. Llorando Chus Vidorreta. Y se anuncia días después su incorporación a Valencia Basket. Da la sensación de que los tempos al menos coinciden.
Sí, además fue.
Coinciden, pero además a la perfección.
Fue Pedro Martínez fuera y a las horas era Vidorreta dentro.
Ha sido. En el momento que ha salido por la prensa que Chus Vidorreta, la decisión del club estaba tomada sobre la continuidad del técnico vasco, ha sido horas después, el día siguiente, se confirma que Joan Peñarroya no sigue en Moravanca Andorra. Quizás, bueno, habrá que esperar para ver si es una simple coincidencia o realmente el hecho de que Joan Peñarroya renuncie a Moravanca Andorra tiene algo que ver con que Valencia Basket ya haya tomado la decisión de no continuar con Vidorreta de entrenador.
Hombre, si te pones a ser mal pensado, lo tienes hecho, quiero decir.
Sí, sí, blanco y en botella.
No hace falta tener un Pulitzer. O sea,
eso es leche, ¿no?
Sí, sí, sí. O
Tony.
Sí, no, iba a decir vodka, pero eso es, no, transparente.
No, es transparente.
Es transparente.
Yo estoy con Tony, es decir, es que los tempos coinciden demasiado, es decir, no sé. Chus no sigue, este señor automáticamente al día siguiente dice que voy a hacer una rueda de prensa. Y es que de aquí que estamos, mañana viernes, me huelo que el lunes se anuncia que Joan Peñarroya ha firmado por Valencia Basket. No sé por qué. Y sigo diciendo que para mí sería tener otra vez lo mismo de lo mismo. Es decir, yo para fichar a Joan Peñarroya me quedo con Porzanao con Chus. Yo quiero que venga un entrenador. Yo quiero que venga un entrenador con más carácter. Yo quiero un Pedro Martínez, que a lo mejor no cae bien.
Con Ponsarnau sería complicado, pero por un tema. Que a Ponsarnau en Valencia le quedan 2 años de contrato.
Correcto, pero habría que hacer un contrato nuevo. Tiene contrato como segundo entrenador.
Segundo entrenador.
¿Tú renunciarías a 2 años de contrato?
Bueno, sí, ¿tú renunciarías a ser primer entrenador?
Exactamente, tú un año.
Porque Pedro Martínez se lo quiere llevar. O a Baskonia o al Barça.
Claro, es que Pedro Martínez ya
tiene que pagar.
Pedro Martínez ya ha dicho que lo quiere.
Pero es curioso. Y los entrenadores que suenan, que están disponibles, al menos en el mercado ACB, todos, menos Joan Plaza y Peñarroya, han pasado por Valencia. Sí. Ivón Navarro pasó como ayudante. Fotis Katsigaris pasó como primer entrenador. Casimiro también estuvo aquí en Valencia.
Sí. Pablo Laso estuvo en Valencia. Pesic estuvo en Valencia.
Sí, son tantos años, ¿no? Que al final todos los entrenadores top de aquí de España.
Sí, sí, sí.
Están. O han,
bueno,
pasado
Pedro,
por.
Pedro
por
pasó
Valencia.
Por Valencia. Bueno, Salva Maldonado, ¿no?
No, Salva Maldonado.
Ah,
no.
Vale.
Quizás es el único entrenador.
Y tu amigo Epifanio.
Pero me refiero que los que están sonando ahora con fuerza para los equipos de Eurocup, Euroliga.
Sí, 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 sí.
Casi todos han pasado por Valencia. Vamos a ver lo que pasa. Lo que sí que es cierto es que. De. Lo habitual en Valencia Basket o es técnico balcánico o técnico que viene de un equipo que ha hecho una gran temporada.
Sí, sí, no. Si es que todos los caminos...
O acaba en IC o viene de un equipo ACB puntero.
Correcto.
O sea, ascendente.
Ahora mismo Peñarroya está entre Unicaja o Valencia. Lo que pasa es que Unicaja parece que lo tenía hecho con Casimiro. Que haga lo que haga no va a seguir en el Balife. Entonces esto es un poco ya... especular, pero quiero decir...
A mí me parece
no
curioso lo de Casimiro, además. Porque Casimiro no ha hecho una buena temporada con Gran Canaria.
No.
Es que al final...
Si se ha metido, porque se ha metido. Pero le vale a Unicaja porque es equipo de Eurocup. Es que, claro, yo, por ejemplo, me decía Taroncha enfurecido. ¿Vamos a volver a poner... a pilotar un MotoGP a un entrenador que no tiene mucha experiencia como primer entrenador? Digo, hombre, este año corres en Moto2.
Sí, sí.
Sí, es verdad, o sea... La Eurocup es Moto2, te guste o no te guste, sea difícil o sea fácil, la Eurocup es Moto2, no MotoGP. si tienes que demostrar confianza en Pons Arnau, el momento es ahora, ¿no? Pero ya veremos qué ocurre. Eso sí, Peñarroya es una opción real para el banquillo de Valencia Basket. Iremos ampliando en...
Un Peñarroya que vendría de la mano también, imagino, que de Paco Vázquez. Habría que hacer un hueco en el staff, quizás.
Lo tienes más fácil. Pues Arnau coge la maletita.
Puede ser también.
Y se va con Pedrito. A lo mejor haces un juego a tres bandas.
¿Quién sabe? Al final todo puede cambiar en cuestión de días, en cuestión
escucha,
de horas.
Escucha, si por cambiar puede cambiar lo que hemos hablado al principio. Que alguien se levante esta noche iluminado por la Virgen y diga, Chus sigue.
No, imposible, eso no, imposible.
Yo lo veo muy real.
Mira, eso si no se ha hecho oficial en el día de hoy es obviamente por el tema de la cuestación contra el cáncer. Valencia Basket se vuelca en este tema y obviamente quiere que se quede eso en el día de hoy y no mancharlo, básicamente, salvo que quieran hacerlo ahora por lo que fuera. Sobre todo porque la rueda de prensa del posible nuevo entrenador es mañana, entonces no tienes por qué correr y porque todavía, pues bueno, se ha intentado transmitir cierta calma, cierto análisis, pero al final el alargar la decisión era simplemente transmitir y trasladar hacia la afición dudas. Una afición que, por cierto, ya tenía dudas con la figura de Vidorreta. Oye, nos quedan 15 minutos. Ya lo saben de sobra que esta es la última vez que vamos a estar aquí. Bueno, yo sobre todo. Nosotros no lo sé. Luego sí que obviamente nos toca ir al DJI para acabar ya con las dos orejas y salir por la puerta grande. Pero hoy os quería tener aquí porque hemos estado 3 años juntos, 3 temporadas, bueno, 2 temporadas y media, casi completas las 3, y por preguntaros un poquito de cara a cómo ha sido el baile del baloncesto en esta casa, ¿no? Porque cogimos el baloncesto en marzo de 2016, si la memoria no me falla, y desde entonces hasta el día de hoy, hasta el 7 de Morata de 2018. Y pues hombre, la verdad es que es raro no hacer el baloncesto la próxima temporada, no estar pensando en cómo organizar los viajes para jugar contra el Espíritu Charleroi y estos equipos, pero sí preguntaros un poco cómo habéis vivido también vosotros desde la parte periodística, más Tony, que obviamente sí que es periodista, tú Manolo desde la parte de comentarista y analista como entrenador, el baloncesto en esta casa, momentos que queréis recordar, yo supongo Manolo que querrá recordar el viaje a Málaga de ida y vuelta, que fue una auténtica locura, pero no sé qué momentos recordáis de los viajes o de los partidos, algún momento baloncestístico, por supuesto, de estas 3 temporadas, y luego también a nivel de radio con nosotros, un momento que guardéis para siempre.
Bueno, pues yo empiezo yo, que soy el más mayor, que se fastidie Tony, tiro de años. Yo la verdad es que, en primer lugar, pues agradecer a Radio Sport. Tú llevas 3, yo llevo 5.
Correcto.
Y posiblemente pues serán despedidas ya de la mano. Y la verdad es que he disfrutado mucho en esta santa casa, como tú bien dices, como comentarista y analista de baloncesto, tanto parte entrenador como en mi faceta de árbitro. He disfrutado mucho y recuerdo sobre todo el viaje a Málaga, lo recuerdo con una locura, pero hay un viaje que lo saboreé con cierta dulzura y la verdad es que volamos de Madrid aquí, que fue cuando ganamos el segundo partido al Madrid. Allí en Madrid íbamos medio, hay que venir, nos van a volver a ganar, íbamos un poco hasta derrotados. Y esa canasta de Dubi que nos hizo que hasta los periodistas de Madrid se giraran cara a nosotros sí, disfrutando, sí. Los dos levantados. Para mí creo que ese, igual que digo que el título fue algo bonito, ese partido a mí me marcó de verdad un sabor que siempre he dicho que me ha valido el sacrificio de estar aquí todos los partidos, porque queramos o queramos, esto al final se convierte en obligación. Uh-huh. Y todos tenemos que ceder en nuestro fin de semana de descanso, pues venir aquí 2-3 horas. Y ese fue un momento muy dulce en el cual pude ver lo maravilloso y lo bonito que es este deporte. Es decir, el viaje a Unicaja bien, pero no tenías posibilidades de nada. Era un partido en el cual disfrutas.
Sí, ganas todo, ahí en Málaga 0-2.
Exactamente, ganas 0-2 a Málaga. Vale, sí, vienes súper contento, vienes súper motivado. 6 horas de viaje. Pero es que la verdad es que las 3 horas y media de Madrid-Valencia me supieron a poco. Es decir, ese segundo partido, sobre todo, me supo a poco. Momentos amargos ha habido también. Viaje a Coruña, que nos pegamos un palizón para ir a Coruña en coche, sí. Saliendo a las 6 de la mañana.
Con el Batmóvil,
para llegar a Coruña, sentarnos tranquilamente a comentar el partido y levantarnos y decir, bueno,
y ¡pum!
¡Pum! Tortazo, es decir. De eso, como aficionado, he tenido bastantes, pero la verdad que creo que el partido de Coruña para mí fue, igual que puede ser para alguno la final de la Eurocup del año pasado dolorosa, para mí el Coruña, eso que ibas sin haber perdido un solo partido, que ibas sí. con Vítola de campeón, que ibas arrasando donde ibas, pues bueno, que el primer partido te manden a casa, pues dices, coñi, es que somos de semifinales. Como tú bien dices, siempre somos de semifinales en Copa y en Liga. Pues narices, que ¿dónde estamos? Otra vez la primera vuelta, y como no, y como espectador me ha pasado muchas veces, y como comentarista es la primera vez que me pasaba, la verdad que pues bueno, disfruté de Coruña, disfruté de mi familia, sí, que vive
sí,
allí,
sí, cierto, sí.
Y ya está, pero la verdad es que fue un palo deportivo duro.
De hecho, yo sobreviví gracias a ti y a tu peña.
Sí, exactamente.
Me quedé toti, como diría aquel.
Te quedaste. Con lo cual yo pues agradecer tanto. Desde aquí le doy un saludo y un recuerdo a Óscar San Juan, que fue la primera persona que me confió en mí. Me dijo, me gustaría, por tu manera de hablar, por tu manera de ser, que contar contigo. Y luego a ti por seguir continuando conmigo. Y la verdad es que, pues bueno, dejo un trocito de corazón y de alma en esta casa que me he tirado 5 años muy, muy a gusto.
Ponce.
Bueno, yo me acuerdo más de momentos complicados que de los momentos buenos, ¿eh? Yo quiero decir, esta temporada, sin duda, el momento más complicado no es perder los cuartos de final contra Gran Canaria, ni perder los cuartos de final contra Tenerife, de Copa, ni mucho menos. El momento más complicado de la temporada fue el partido de Madrid, que ahí acabamos casi muertos del calor que hacía. No he pasado tanto calor en un pabellón en mi vida, y he estado en las naves de Valencia Basket de la cantera, sí, sí. En pleno mes de julio, y he estado en la Fondeta también en pleno mes de junio.
No era calor, era aire caliente.
Era aire caliente.
Que es una cosa muy diferente, que salía aire caliente justo de donde estábamos.
Pero vamos, parecía aquello, o sea, un complot. Sí, porque sí, sí. Vamos, o sea, no le he pasado peor, o sea, estábamos comentando el partido y yo había un momento en el que ya...
Estábamos ido. Yo me acuerdo mucho, Manolo, de aquel viaje de Madrid en el que paramos en un bar a cenar a eso de las 11:30, pedimos un bocadillo. Yo recuerdo que pedí un bocadillo de chistorra, tú no sé qué pediste, y el bocadillo, pues no piensas, un bocadillo, yo qué sé, un bocadillo normal, ¿no? Poco menos de media barra y un cuarto, ¿no? Un cuarto de pan para comer, y de repente nos ponían una barra entera. Y claro, era las 11:30 de la noche, no habíamos dormido, bueno, nos habíamos levantado pronto para ir a Madrid, era una barra entera llena de chistorra, y claro, la cara de Manolo y yo, fue la reacción fue empezar a reírnos, y todo el bar empezó a reírse con nosotros porque no esperábamos ese bocadillo.
De 60 centímetros, hay que decir la medida, sí. 60 centímetros.
Pequeñito, ¿no?
Sí, sí.
Y ojo, porque dices, me van a cobrar caro, porque yo vi 6 euros y le dije a Carlos, digo, ¿puedo caer un bocadillo de 6 euros? Pero bueno, cuando te sacan un bocadillo de 60 centímetros, dices... Si los he pido... Sí, y eso sí. Que la chica nos preguntó, ¿lo queréis entero? Y nosotros, claro. Sí,
hombre,
entero.
Por supuesto.
Hombre, por supuesto que
eran dos.
Claro, eran dos bocadillos.
Claro, uno para cada uno. Imagínate.
Y la chica...
eran flautas peruanas.
Y la chica lo hizo bien, porque la chica dijo, ¿queréis uno para los dos? Y yo, no, queremos uno cada uno. Pero claro, creo que la chica...
Le dio a avisar.
Claro. No, pero yo creo que la chica, le dijimos tan convencido que queríamos uno cada uno, que dijo, deben conocer el sitio.
Claro.
Porque sí, luego sí, el sitio sí que es verdad que yo, que viajo esa carretera por lo menos una vez al mes, me sale como el sitio singular de comida de bocadillos. Entonces, claro, la gente, quieras o no quieras, que lo sabe, para ahí y se pide ese bocadillo. Y claro, si van dos, pues piden uno, y con 6 euros y 2 Coca-Cola, pues has cenado.
Joder, luego, por lo menos fue, ¿me lo puedes cortar?
¿Me lo puedes envolver, por favor, para llevar? Y sí, muy amable, la verdad.
Te voy a decir otra cosa, Carlos. Yo me acuerdo también de otro partido que creo que era contigo. Creo que sí. Lo que pasa es que no sé si estabas ya como fijo o seguro que eran tus primeros partidos, seguro.
Puede ser.
Y te acordarás tú. En un partido creo que era contra el Juventud. Estábamos en la Fonteta.
Sí, sí, sí.
No sé lo que pasó y acabamos haciendo la segunda parte desde el estudio.
Sí, que vino Manolo, cogió el coche. Eso, mira, te voy a contar lo que pasó. Eso era el primer partido que hacía yo, el primero que hacía yo aquí. Nadie me había enseñado en la universidad lo que era una EQ, que es la consolita con la que trabajamos nosotros. Y obviamente aquí hicimos un repaso. Esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Entonces, al montarlo, todo montado perfecto. Pero claro, el error... el error era tan absurdo. que utilizamos el alimentador del inalámbrico en la IQ. Y claro, el inalámbrico necesita menos voltios que el IQ. Entonces, claro, no recibía fuerza, ¿no? Y yo recuerdo llamar a Javi Méndez, que estaba en el control. Esto no va, tío, esto no va, claro. No puede solucionar, ¿no? Hicimos la primera parte por teléfono. Y luego Manolo cogió el coche, volamos hasta aquí, Samu se quedó y fue el día en el que Brandon Paul enamoró a Taronja Enfurecido. Porque hizo 200 puntos y hizo un auténtico partidazo. Sí, esa la iba a recordar yo. Esa fue buena. Esa fue una cagada histórica. Pero sí. Hay alguna de esas. Yo recuerdo, por ejemplo, estando con Juanma Romero en el partido en el que Valencia Basket había puesto la cifra de triples en Guipúzcoa antes de que lo rompiera el equipo de Vidorreta. Acabar el partido, claro, allí con 50 personas, allí en Iyumbe no va nadie más, éramos 50 personas. Valencia Basket creo que ganó 75 a 120, pues es el partido con más puntos, creo, de Valencia Basket. Y coger la EQ para meter ir a la sala de prensa y Juanma Romero y yo mirarnos y decir a la vez, no sé para qué hemos venido, ¿no? Porque el viaje fue muy duro. Además, fue el domingo en el que el Valencia Club de Fútbol gana contra pronóstico 1-2 al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou con un gol de Santi Mina. Pero bueno, fue un viaje también curioso. No sé si quieres añadir algo más, porque nos quedamos sin tiempo a nivel personal, vuestro, de cara a la próxima temporada. No sé si queréis decir algo más, o empiezo yo a decir algo antes de irnos a la tele.
Simplemente, Carlos, gracias.
Pues sí, también gracias por la oportunidad, por seguir confiando. También gracias a Óscar.
Sí,
todo
sí.
A su debido tiempo y realmente que ha sido un placer vivir momentos buenos, momentos muy malos y momentos irregulares, momentos aburridos, que los ha habido.
Uf.
muchos y momentos, la verdad es que muy divertidos y realmente me quedo con esos, ¿no? Porque al final la vida pasa muy rápido, el tiempo pasa muy rápido y cuando hay cambios de este estilo, entonces te das cuenta del tiempo invertido, del tiempo que has estado perdiendo por comentar estos partidos, por echar un cable, por ayudar. Y realmente te das cuenta de que no cambiarías nada.
Porque, Tony, al final y al cabo hemos hecho un equipo humano, que es lo más importante muchas veces en estas cosas, y bueno, en lo cual los tres hemos disfrutado estando juntos de los tres. Por eso le he dicho simplemente a Carlos que desde aquí gracias y que espero que en su nueva etapa laboral, pues encuentre todos los éxitos porque creo que se lo merece.
Pues gracias por la parte que me toca a vosotros dos. Además, Manolo lo conozco desde que tengo 6 años.
6 años.
6 años, desde que empecé a jugar aquel mítico partido contra el explorador Andrés con el Grau. Madre mía. Gracias también a Tony, que además ha estado con nosotros muchísimo tiempo y la gente lo sabe. Vienen aquí a comentar y porque sí. Eso también hay que valorarlo. Voy a empezar yo también a dar las gracias, a ver si me da tiempo, y no quiero dejarme a nadie. Si me dejo a alguien, lo siento. Lo primero y principal es, obviamente, como dicen Tony y Manolo, darle gracias a Óscar San Juan, que fue el primero también que apostó por que entrara también en esta casa. Luego lo que se habló por fuera, ya cada uno sabe la verdad. Lo digo porque hay gente bastante mala en esta vida, que no sabe lo que hacer con su vida y empieza a meter mierda contra los demás. Así que lo primero, gracias a Óscar San Juan. Luego, por supuesto, gracias a Julio Insa, Dani Meroño, María Caballero, por la oportunidad y por la libertad, sobre todo, que he tenido a la hora de hacer los programas. Gracias a Héctor Gómez, al que le mando un abrazo muy fuerte y al que le debo mucho y al que siempre he tenido y tendré como un apoyo personal. Gracias a Edu Tamari también por la oportunidad de ser copresentador de Gran Deportivo, analista de fútbol, aunque se haya quedado todo como el del básquet, no es así. También fuimos copresentadores de Gran Deportivo, lo que pasa es que los viajes en Euroliga nos hicieron darle el paso a Víctor Quilis, al que también le agradezco todo lo que hace fuera de la radio por servidor, como en el día de hoy esperarse, porque yo quería acabar a las 3 con Edu Tamarit. Gracias a Javi Méndez, que ha estado muchos días también a los mandos de la nave. Gracias a José Nebot, que ha estado de baja en los últimos días, o los últimos meses, y no ha podido estar con nosotros, pero también tiene mucho que ver con el baloncesto. Gracias a Víctor Serrano, que es quien lo ha reemplazado. gracias sobre todo también a Emilio Navarro, que siempre ha estado ahí al otro lado. Gracias también a Miguel Monforte, a Eva Mora, yo qué sé, hay muchísima gente. No quiero dejarme ninguno. Gracias a todos también los que han estado comentando con nosotros. Por supuesto, gracias a Esther Cifre, que también se ha metido este año en la rueda. Gracias a Rubén Alcaide, compañero de Solo Basket. Gracias a Alejandro Huerta, Vicente Rosello, Claudio Ortega, que también ha estado con nosotros. Jordi Bonet. A toda esa gente que ha estado, sobre todo, al otro lado, porque sin ellos hubiera sido imposible. A toda la gente que se enganchó a la radio pese a los cambios y aceptó escuchar a este loco del baloncesto. Y que se ha enganchado y los números afortunadamente están ahí, porque si no, no estaríamos haciendo esta despedida. Ha sido un honor, un orgullo transmitir todo el baloncesto para Radio Sport. Creo que hemos conseguido que esta casa sea referencia también en parte baloncestística. Antes era más en el plano futbolístico y lo sigue siendo. Ahora creo que la hemos dejado como referencia baloncestística, de ahí a que mucha gente se haya cogido con tantas horas y horas y horas hablando del deporte de la canasta. Por supuesto, gracias al club, empezando por Juan Roch, por ofrecernos la posibilidad de tener un equipo de baloncesto, a todo el mundo que ha estado trabajando ahí en comunicación, Jesús Villarreal, Guille Calvo, Alberto Chilet, enhorabuena, siempre se lo diré, Alberto Chilet por ese puesto en la comunicación femenina, Álvaro Martínez, a toda la familia del Valencia Basket, a los indios, al Fuera Fuera, que también tienen su parte de gracia en las retransmisiones, y ya está, básicamente no quiero hacer un lío más porque esto no tiene más misterio. El periodista nunca es protagonista, aunque algunos que quieran centrarse en lo suyo, yo, que es lo que hicimos, lo convertimos en el yoísmo ilustrado, ¿no? Gente que a veces le pregunta a jugadores de Egipto si va a jugar con Marruecos. El deporte es el protagonista y nosotros lo que tenemos que hacer es contarlo y disfrutar contándolo para que la gente pues disfrute y no cambie de canal, no cambie de dial, que eso al final es lo más importante. Así que gracias sobre todo a todos los que habéis elegido la 91.4 durante estos años y que por supuesto vais a seguir eligiéndola para vivir el mejor baloncesto. Me encantaría poder decir a dónde voy, pero no voy a ningún sitio. Así que esto es como en el amor, vamos a conocer a otras personas y a partir de ahí ser todos felices. Es la última edición de Basket Sport conmigo al frente. Obviamente ya la casa se encargará de buscar el futuro y de informar de lo que va a hacer con el baloncesto. Nosotros seguiremos informando a través de redes sociales, pero ya en la propia, en la de Carlos Martínez y en la del resto del equipo. Con respecto al Extrapass, no sabemos qué va a pasar, porque hay personas que se van a Madrid, hay personas que ganan ligas y hay personas que se quedan sin micrófonos. Así que no sabemos absolutamente nada, pero eso es lo bonito de la vida, buscársela y buscar el próximo objetivo, que nunca sabemos cuál es. Así que acabo simplemente dándoles las gracias, porque los números, insisto, han estado ahí. Han pasado de 50 descargas diarias a prácticamente rozar las 200 y estar siempre activos a través de redes sociales. Gracias a todo el mundo que perdió una hora de su día para escuchar el baloncesto y gracias a los que perdieron 5 minutos de su día para compartir a través de redes sociales la pena por la salida, pero por supuesto que tendrán otro sitio para hacerlo con otra gente y, por supuesto, con esta casa que siempre estará al lado de Valencia Basket. Nada más, nos vamos. Es la última vez que les digo esto, pero se lo digo a todos, a cada uno de los que estáis al otro lado, por los ordenadores, por el móvil, por los coches, por lo que sea. A las 10, ahora se quedan con la repe de la grada, a las 10 hay más de JI y ahí ya acabaré, lo prometo, porque llevo 3 despedidas y ya estoy harto de despedirme, no me gustan las despedidas y ya aún me queda irme al de JI. Así que a las 10 llega Julio y todo el equipo para hablar del Valencia Club de Fútbol y por supuesto también del Valencia Basket y del Levante. Y ahora sí, gracias, sean felices y disfruten y feliz verano a los que les toque. ¡Adiós! I'm
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.